Dice la doctora Gabriela Iribar, médico veterinario. Ver que un colega como el doctor Gastón Cossia dedica tanto tiempo y energía al desarrollo de bienestar animal genera un estímulo muy grande para quienes pensamos que es el único camino para el progreso de nuestro país. Este libro es más que demostrativo de esto y convierte su lectura en una obligación moral. Le agradecemos al doctor Gastón Cossia, médico veterinario, justamente que nos ha traído este libro que él acaba de lanzar, que se llama Salud, Bienestar y Protección Animal en el Uruguay. Un nuevo impulso para evolucionar. Qué bueno, Gastón Cossia. Gracias, bienvenido a nuestro programa en esta noche. ¿Cuánto hay que hablar de los animales en este país, Cossia, eh?
Sí, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir contigo este trabajo de muchos años que lo hemos sintetizado en un libro y que busca compartir con la audiencia y sobre todo tratar de transmitirle a la comunidad en general lo que ha sido un trabajo legislativo, un trabajo que ha tratado de sensibilizar en ese ámbito, el ámbito de la política, sobre la necesidad de implementar políticas públicas, legislación y sobre todo sensibilizar, como decía en un principio, a quienes tienen en sus manos los destinos del país. Este tema ha sido durante muchos años un tema de segundo o de tercer orden.
Siempre lamentablemente.
A quienes nos dedicábamos a trabajar con animales, salvo que fuera un tema comercial o un tema económico, ¿verdad? El trabajo con los animales siempre tenía que ver fundamentalmente con un lujo o algo que tenía que ver con la esfera privada de las personas. Y últimamente eso ha cambiado, la sensibilidad ha cambiado.
Hay mucha más gente ahora.
La gente empieza a considerar a los animales como parte de su círculo de afecto, como parte de su entorno emocional, y la gente comienza también a entender que un país civilizado tiene que tener y destinar políticas públicas para poder vivir en comunidad, y vivir en comunidad es también convivir con los animales de nuestro entorno y con aquellos con los cuales nos relacionamos de distintas maneras. Y bueno, tenemos que prepararnos para eso, que es lo que se viene.
Doctor Cossia, yo así, en un segundo puse tres preguntas para hacerle. ¿Cuánta gente pide y pide y pide una ley de protección animal?
Bueno, hablando del libro...
Usted tiene una, ¿no? ¿Usted tiene una presentada en el Parlamento?
Sí,
una ley.
El libro justamente comienza...
Sí, ahí está.
Y es muy importante y por eso lo recomendamos su lectura, por ubicarnos en lo que fue la primer ley que este país tuvo, que fue en 1918, la Ley de Protección Animal, que nada menos que Luis Valle Berres la impulsó, José Valle y Ordóñez la impulsó. Y esa ley fue una ley pionera en toda Latinoamérica. Y desde ahí hasta el año 2009 no teníamos mayor legislación, cuando en el 2009 tenemos la nueva ley esta de bienestar y de tenencia responsable, que no es una mala ley, pero es una ley que no ha sido reglamentada adecuadamente y que tiene algunos puntos todavía flojos. Y en ese sentido el libro también recoge 8 proyectos de ley que nosotros presentamos en el Parlamento para mejorarla. Sí, para tratar de darle algunos puntos débiles, reforzarlo. El más claro y el que la audiencia conoce es que en este país no hay una ley penal para el maltrato de los animales.
Eso es lo que pide la gente, ¿no? Y algo ya surgió en Argentina, hace pocos días.
Los movimientos en Argentina, animalistas y pro derechos de los animales, son muy fuertes.
Sí.
Y ellos ya tenían una ley de la época de Perón, que es muy buena, pero solamente establecía un año de prisión para quien maltrate o lesione un animal. Y ahora están pidiendo aumentar ese tiempo, si estarán avanzados. Nosotros no tenemos nada, ni siquiera un año. En Uruguay, cualquier persona que cometa un delito contra los animales no tiene sanción penal. Solamente tiene la sanción administrativa, que es la que establece Cotriba, que en estos días está tan cuestionada, pero son las multas de Cotriba, que todos sabemos que son multas que llegan a destiempo, que muchas de ellas no se procesan las denuncias, y que la gente con la multa, es muy poca gente la que se hace responsable realmente, ¿no? Tiene que haber una acción penal, entre otras cosas, porque es la que faculta la acción del juez, la acción judicial, que es lo que necesitamos, ¿no? Denunciar ante Cotriba, que tiene muy pocos funcionarios, muy pocas personas que reciban las denuncias y que las gestionen en todo el país, sino que las denuncias tendrían que ser ante la justicia.
Sí.
Y para eso es necesaria la ley penal.
¿Cómo se puede lograr que salga una ley de protección animal que tenga una ley penal?
Bueno, yo en el análisis que hacía en el texto, en el libro de esa ley de José Valle y Ordóñez de 1918, decía que, si bien fue hace 100 años usted podía denunciar ante un fiscal o un juez un delito de maltrato a los animales. Estaba establecido en esa ley. Lamentablemente en la actualidad no se puede hacer eso. Entonces hemos tenido una involución en materia del derecho animal. Y creo que esto tiene que ser a partir de un acuerdo entre los partidos de gobierno. Digamos, las coaliciones de gobierno o el partido que llegue o que sea electo para este nuevo periodo de gobierno. Y allí creo que es muy importante el rol de todos los que tenemos una vocación animalista en los distintos partidos políticos, ponernos de acuerdo.
Claro.
Tratar de hablar con los líderes, demostrar el vínculo que existe entre el maltrato a los animales y la violencia familiar o de género o la violencia en general en la sociedad. Eso está demostrado en el mundo. Y no puede ser que nos neguemos a ese vínculo, a relacionarlo y aceptar. Si nosotros podemos actuar a nivel del maltrato, vamos a estar previniendo de muchos hechos y de muchas situaciones violentas en la sociedad. Pongo siempre el mismo ejemplo. Muchos casos de femicidio tuvieron como origen o como primer síntoma un caso previo en donde hubo un anuncio o un aviso. Y ese aviso se hizo con animales. Se lastimaron animales, se mataron animales. Es muy, yo lo nombro siempre un caso de un femicidio que hubo en La Coronilla, en Rocha.
Sí, yo me acuerdo.
Ese señor un mes antes había matado los perros y los conejos de sus hijos que vivían con su ex señora.
Sí,
sí. Si el juez en ese momento, ante ese episodio, hubiese tomado cartas en el asunto, ante la matanza que hizo este hombre de los perros y los conejos de sus hijos, quizá un mes después no se hubiese producido el asesinato de esta señora. Bueno, son especulaciones, pero cierto es que está muy relacionado el maltrato y todos los delitos que se cometen en los animales son antecedentes incluso de asesinos seriales y de personas violentas, ¿no? Cometen en su etapa de adolescentes o en etapas previas maltrato sobre los animales muchas de estas personas violentas. Es más, está desarrollándose en el mundo, en el área de las ciencias veterinarias, se está desarrollando muchísimo la tarea que tenemos que tener los veterinarios de ser los que detectamos el maltrato en los animales, como en los niños, cuando los pediatras detectan el maltrato en los niños. Los veterinarios es una obligación legal ya en muchos países el poder detectar tempranamente en los animales síntomas o signos del maltrato, porque eso luego se denuncia y luego se trabaja sobre esas personas o sobre ese entorno que puede tener en ese animal una señal de maltrato, ¿no? Entonces estas disciplinas en el mundo son muy útiles para la sociedad.
Claro.
Entonces no es solamente, y que es muy importante, ¿verdad?, la protección del animal, sino que estamos hablando ya de aspectos que hacen a la convivencia en sociedad. Y bueno, los animales son parte de la familia y en ellos se expresa muchas veces algunas conductas que hasta ahora estamos obviando, las dejamos de lado. Bueno, tenemos que prestarles atención. Yo siempre pongo el ejemplo del traslado que se hizo en la calle Isla de Gaspar.
Más de
200 familias que se trasladaron. Bueno,
toda
la política pública funcionó muy bien, porque se hizo el traslado, se consiguieron casas nuevas, asistentes sociales, médicos, todo tipo de apoyo. Pero nos olvidamos de los animales.
Exacto, fue tremendo eso.
Entonces eso
tremendo.
Yo creo que es una de las pautas más claras de cómo cualquier política hoy que se realice de intervención sobre personas vulnerables, sobre cualquier política pública que queramos hacer, hoy necesita una mirada que tiene que estar dirigida hacia esa relación que tenemos con los animales. Yo pongo otro ejemplo, se hacen censos en el Uruguay. A las personas les preguntan hasta ¿Cuántas heladeras tienen? ¿Cuántos televisores tienen? Pero nunca le preguntan cuántos perros tienen, o cuántos gatos, o si hay algún caballo.
Claro, son vidas, son vidas.
No hemos incorporado la dimensión de los animales a la dimensión de nuestra convivencia. Es más, hablando de políticas sanitarias, la salud, no existe en el mundo hoy una visualización de un desarrollo bienestar y en salud pública que no integre la atención de los animales. Nosotros los veterinarios que trabajamos en el ejercicio privado podemos atender un número muy pequeño de animales que son quienes tienen la posibilidad de pagar esos costos.
Claro.
Pero hay una población enorme de animales que no tiene ninguna cobertura sanitaria. Y este ya no es un problema de esos pobres animales que están sin cobertura sanitaria. Ya pasa a ser también un problema de la sociedad.
Claro.
Lo estamos viendo en sus situaciones como la que se da en Salto, en donde tenemos una enfermedad zoonótica que se contagia a las personas, que es la leishmania.
Sí.
Y si nosotros no brindamos a las poblaciones de escasos recursos la posibilidad de que tengan una atención veterinaria gratuita, pública, esas personas nunca se van a acercar a un sistema de salud. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo todas estas cosas tienen que ser abordadas desde las políticas de gobierno y debemos empezar a darle estado público a este debate que tenemos, ¿no? Un debate que la sociedad lo está, como tú bien dices, cada vez reclamando y demandando más.
Sí, sí.
Y que tiene que ver con esa sensibilidad que hoy tenemos en las generaciones nuevas, que lo vemos en... Hace 2 semanas fui a dar una charla a la escuelita donde va una de mis hijas y es precioso los niños cómo tienen ahora un nuevo concepto, ¿no? De medio ambiente, de naturaleza, de relación con los animales. Entonces yo creo que hay que apostar muchísimo a eso porque las nuevas generaciones son las que están marcando la pauta en esto.
Sí, sin duda, sin duda. Además vemos lo que son las marchas en Europa, por Dios. Los jóvenes están arrasando las calles de las principales ciudades europeas.
Bueno, yo te contaba que la presidenta de la Comisión Europea, que es una eurodiputada, porque ellos tienen un parlamento europeo muy poderoso, que es el que marca las pautas políticas para toda Europa, incluso para el comercio, es una reconocida defensora del bienestar animal, y por primera vez los grupos animalistas y de defensa de los derechos en Europa han reconocido que el tema bienestar animal va a estar en la agenda del Parlamento Europeo. Y eso va a tener un impacto enorme, porque no solo va a marcar la situación interna de Europa, sino que todas sus relaciones comerciales, y yo creo que nos va a afectar a nosotros también, porque nos va a tener que hacer esforzar muchísimo en mejorar nuestras prácticas de relacionamiento con los animales, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a eso, ¿eh? Despacio, pero... No vamos para atrás.
No.
Despacio, pero directo. El tema Cotriba, doctor Cosia, yo creo que en este momento no sé si hay alguna institución que ha sido tan vapuleada como Cotriba. Qué desastre, ¿no? Porque realmente, ¿no?
Sí, yo creo que la política en general y sobre todo los funcionarios de gobierno tienen que tener pasión por lo que hacen. ¿No?
Claro, claro.
Si usted tiene un organismo público, por más que sea un organismo débil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los funcionarios que tiene, porque tiene poco presupuesto, pero si a eso le suma una actitud de escasez de liderazgo, una actitud anodina, de burocracia, y bueno, termina siendo triste el papel que se lleva adelante.
Sí.
Entonces, aquí yo creo que lo que ha ocurrido es que Cotriba se ha transformado en una dependencia del Estado que no ha tenido, lamentablemente, a su frente a personas que estén comprometidas con este tema.
Sí, 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 y exactamente.
Si hubiese existido un compromiso con la causa, muchas de las situaciones que se plantearon no se hubiesen planteado. Con las mismas dificultades que hay que reconocer que tiene la Cotriba, sabemos todos que tiene escasez de recursos humanos y económicos, pero lo más complejo aquí es que, me parece a mí, las personas que están a su frente no tienen un mandato claro ni desde su conciencia ni desde el gobierno, que es el que los los impulsa a actuar. Entonces están en una incertidumbre. Por momentos sancionan a las personas que alimentan perros que están en situación vulnerable. Por momentos hacen la vista gorda en situaciones gravísimas de maltrato. Por otro lado, tienen actitudes erráticas cuando se trata de afrontar situaciones tremendas como ocurren día a día, ¿no?, en nuestro país, de maltrato, de abandono. Y bueno, entonces la gente ha perdido confianza, y me parece que es uno de los aspectos que va a tener que el nuevo gobierno intentar cambiar radicalmente, ¿no? Desde el punto de vista de tener una política más clara. ¿Hacia dónde vamos a ir? Bueno, vamos a ir hacia ver el perro como una plaga. Esa es una cosa. Si queremos una institución que lo que busque es significar que el perro es una plaga, bueno, eso no es una comisión de tenencia responsable y de bienestar animal. Es otra cosa. Ahora sí, lo que queremos es una institución que coordine, que interactúe con las organizaciones de protección animal, con el Estado a través de las intendencias, de los ministerios, y sobre todo con los bicheros, ¿no? Con las personas que quieren a los animales. Bueno, ahí se van a obtener resultados positivos. Exacto. Eso no ha ocurrido. Entonces, yo no quiero caer en el lugar común de hacer una crítica fácil. Me parece que acá es un tema muy complejo, porque el gobierno no ha encontrado ese punto medio entre los reclamos de una parte de la sociedad que realmente ve al perro como una plaga, lamentablemente, y no ha encontrado el punto justo de encontrar a quienes den una resolución a este problema. Porque, a ver, accidentes por mordedura, accidentes por ataques de jaurías de perros al ganado, situaciones que tienen que ver con accidentes de tránsito por animales sueltos, eso ha ocurrido siempre, y es cierto que ocurre, pero la solución fácil de eliminar a los perros o de desaparecerlos o de implantar una perrera o de buscar la forma de multar o sancionar, me parece que no es la solución de fondo que necesitamos, ¿no?
Claro,
y ahí es donde ha existido el mayor problema de Cotriba, que no tiene un plan. Y bueno, nosotros hemos colaborado en la elaboración de algunas medidas para lo que va a ser esta campaña electoral, lo que puedan ser las propuestas para los futuros gobiernos, y esperemos que desde todos los partidos políticos haya el mismo debate.
Claro.
Que el próximo gobierno pueda tener en esto, dar una señal clara. Y creo que por primera vez en el Uruguay la ciudadanía está mirando, como mira la educación, como mira la seguridad, como mira los temas que hacen a la vivienda, al trabajo, ahora también está mirando a los partidos políticos a ver qué van a hacer con el bienestar animal o con la protección a los animales.
Y está muy bien también.
Y eso es muy bueno,
está
por
muy
suerte,
bien.
¿No? No quiero decir que eso determine un voto. Todavía no estamos en esa etapa, que en Europa sí, ¿eh?
Sí,
en
claro.
Europa hoy determina, porque es de las prioridades de los electores.
Sí.
En Uruguay todavía no, quizás en un futuro cercano pueda hacerlo. Hay mucha gente, yo sé que sí que lo hace, pero no es la mayoría. De todas maneras, sí miran, a ver, bueno, este candidato, ¿qué piensa hacer en este tema? Empiezan a mirarlo, y eso es muy bueno, ¿no?
Gastón, acá en este libro hay un proyecto que está aprobado por la calle Pou, ¿no?
Bueno, lo que nosotros hicimos a lo largo del libro fue mostrar todas las propuestas que hicimos en el Parlamento, y nos gustó, no porque sea nuestro proyecto ni de la calle Pou. Lo que sí quisimos transmitir es que logramos poner un tema en agenda, que era un tema como estos, el de la salud, el bienestar animal, a través de la acción parlamentaria, y tuvimos también la respuesta, en este caso de nuestro candidato, que nos permitió elaborar el plan de gobierno en la eventualidad de que él sea el próximo presidente. Y eso fue un reconocimiento, desde nuestro punto de vista, nos llenó de orgullo a esa labor. Es decir, no solo se reconoció la labor que tuvimos, sino que se nos dio la oportunidad de elaborar el programa de gobierno. Y es un compromiso muy importante, porque una vez que uno lo elabora, como pasó, que fue en las urnas electo Luis Lacalle Pou como candidato único del Partido Nacional, asume un compromiso con lo que está escrito.
Claro.
Y hay
claro.
14 medidas concretas que son acciones de gobierno, que van a integrar el plan de gobierno del Partido Nacional, que pretendemos que sean la hoja de ruta para lo que se viene en caso de que Luis gane, y en caso de que no gane, lo vamos a tratar de defender desde el Parlamento.
Están en el libro, ¿podemos adelantar algunas? Tenemos todavía 10 minutos.
Sí, rápidamente, no una por una, pero a ver, sí. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales para nosotros, y lo hablábamos, es intentar cambiar el rango legal. Los animales son seres sintientes, seres sensibles. Para eso necesitamos una ley penal que castigue el maltrato.
Muy bien.
Ese es uno de los aspectos. El otro es cambiar los cometidos de la Comisión de Zoonosis. Para nosotros la Comisión de Zoonosis tiene que empezar a articular una labor a nivel de todo el territorio nacional, fundamentalmente en la asistencia, lo que hablábamos, un sistema nacional de salud para los animales de compañía. Conocemos el sistema nacional de salud que tenemos todos nosotros, pero si no lo complementamos con un sistema de salud de los animales, vamos a tener problemas de salud pública. No pueden haber perros, gatos que no tengan cobertura veterinaria. Tenemos que intentar que lleguen. Para eso hay que hacer dispensarios de salud. Y las intendencias y los municipios tienen que trabajar en eso. Ya pasa en la región. Lo otro importante que en el programa planteamos es el tema de los caballos que tiran de carros. Tenemos que implementar un programa para retirarlos de circulación,
De una vez por todas, ¿sabes? Un programa serio, claro.
Las campañas de esterilización
también
masivas.
¿Puede ser obligatorio?
Bueno, nosotros estamos trabajando no en la obligatoriedad, pero sí en que haya exoneraciones fuertes tributarias para quienes tengan a sus animales castrados y en regla, por ejemplo en la patente. El sistema de patentes se tiene que unificar, no puede haber un registro de microchip por un lado y la patente por otro. Y en esa unificación, no puede ser que un perro pague 615 pesos la patente, sea quien sea, y que solamente 100.000 personas paguen la patente, cuando hay más de 1.5 millones de perros.
Sí.
Entonces sería mucho más lógico pensar en un costo más barato de la patente, discriminar si la persona tiene a su perro afiliado a una veterinaria, si lo tiene castrado, si lo tiene vacunado, el costo tiene que ser diferencial. Entonces, por esa vía de exoneraciones tributarias, ir tratando de que la gente pueda tener a sus animales en regla. Otro punto muy importante es el control de la comercialización de los perros.
No puede ser que
las personas estén pensando en tener cada vez que sale una raza y se pone de moda, un perrito de raza. Cuando tenemos que fomentar la adopción.
Exactamente.
Y ese es el otro punto que tiene el programa, el fomento de la adopción de animal. Un aspecto muy importante es el de la regulación y generar un registro con los animales que salen a cazar, porque muchas de las quejas que hay por las jaurías que lastiman a las majadas, hemos comprobado que son cazadores que salen con perros. Y esos perros no están identificados, se pierden en el campo, y son los que luego, al estar perdidos y con hambre, atacan las majadas. Sobre eso tenemos que trabajar. Tenemos que ser muy, muy, muy buenos en eso. Porque uno de los principales reclamos que hay desde los productores ganaderos contra los perros viene por esas situaciones. Entonces, un objetivo muy concreto tiene que ser trabajar sobre eso. Porque es la presión que hay en el Uruguay para que vuelva la perrera, viene de los productores rurales, que ven afectado su trabajo, su economía. Entonces nosotros tenemos que tener un trabajo muy, muy concreto para que esas situaciones no se den. Hay que esterilizar, hay que castrar, ¿verdad? Tenemos que identificar los animales y sobre todo tener un control muy estricto en esas zonas rurales para que estas situaciones no ocurran, porque es cierto, tampoco es bueno ver 40, 50 animales lastimados.
Y muertos de hambre, ¿no?
Y muertes, claro. Y que son sometidos.
Todos son animales.
Y bueno, y un aspecto que no es menor es el de lograr que exista en el Uruguay un sistema integrado que empiece a trabajar el concepto de los bioparques o ecoparques, que son los temas vinculados a los zoológicos y reservas.
Ahora tuvieron que sacrificar no sé cuántos animales.
Exacto, no hay en el Uruguay.
En el parque, ¿dónde fue?
Sí, en la reserva ecológica que se llama Taliche.
Taliche, sí, ahí.
No existe en el Uruguay una política única para los zoológicos o reservas. Entonces, cada intendencia hace lo que le parece. Y a veces lo trata de hacer bien, a veces no lo hace tan bien. Entonces hemos propuesto un sistema nacional de ecoparques. ¿Para qué? Para que no existan más los zoológicos victorianos como el
Villa Dolores. Las cárceles, de inocentes.
Que lo que pueda haber sean lugares en donde se proteja la biodiversidad, se trabaje sobre especies protegidas o que están en riesgo, eso es aceptable, pero que exista un criterio técnico de trabajo aquí que pueda ser aplicable a todo el país. Hoy no existe eso, cualquiera hace lo que se le antoja, traen especies exóticas, las exhiben en cualquier condición. Entonces me parece que en ese sentido hay que también trabajar para que haya un concepto unificado, que no lo hay hoy.
Muy bien, bueno, vamos a hablar entonces del libro. ¿Está en venta en todas las librerías, Cosía?
Sí, lo distribuye Gussi Libros. Hay una nómina muy larga de librerías donde está disponible. También se accede a él por Mercado Libre. Y bueno, lo hemos dejado en las principales bibliotecas también. Y bueno, te hemos hecho también a ti entrega de un ejemplar.
Que lo vamos a sortear en el próximo programa.
Exacto.
¿Cómo no?
Y bueno, la idea es que este libro, bueno, va a ser, entiendo, muy, muy querido, digamos, por quienes están en estos temas. Pero la idea, más que nada, es que este libro llegue a sensibilizar a aquellos que todavía tienen alguna barrera con estos temas, ¿no? Porque
claro,
hay mucho material aquí, ilustrativo, hay muchas citas a bibliografía internacional, la gente que ha trabajado mucho estos temas, que es la que nos inspira a nosotros. Entonces,
claro,
el principal rol que queremos que cumpla este libro es que en ámbitos, por ejemplo, yo lo entregué en la Facultad de Veterinaria, en la biblioteca, que vaya generando el debate en la academia.
Eso es muy importante,
es
también
muy
entre
importante.
Los mismos veterinarios.
Exacto, y sobre todo también en los abogados.
Claro.
Una de las cosas que yo menciono en el libro es que en Argentina existe una cátedra de Derecho Animal en la Universidad de Buenos Aires.
¡Qué bueno!
Y
¡qué
aquí
bueno!
Y nosotros todavía no tenemos nada de eso. Entonces,
sí,
lo importante es que desde las profesiones, desde la universidad, estos temas también se empiezan a discutir.
Bueno, el libro se llama Salud, Bienestar y Protección Animal en el Uruguay, un nuevo impulso para evolucionar, y el autor es el doctor Gastón Cosía, que es veterinario, y bueno, y tiene un material riquísimo. Este libro fue lanzado, hará un mes o dos, ¿no?
Sí, fue ahora en junio, los primeros días de junio.
Sí.
Y sí, la verdad que estamos muy contentos, como lo hemos ido presentando, ahora vamos a ir a Maldonado próximamente, la idea es ir presentándolo en el interior, y sobre todo, reitero, es un material que lo que va a encontrarse en él es muchísima información.
Sí.
Y esa información es de un carácter fundamental a la hora de consolidar algunas ideas sueltas que hay por ahí, ¿no? A mí en todo este proceso que he tenido también personal, me ha ayudado mucho ir ordenando las ideas, ¿no?
Claro.
Y hay una manera de contribuir al bienestar y a la salud animal desde la política, que es una manera, una visión integradora. No es necesariamente, no hay que ser un radical en esto. Se pueden hacer muchas cosas desde una visión integradora.
Qué bueno. Bueno, realmente he sido un invitado de lujo esta noche en nuestro programa Tiempo de Luz, el doctor Gastón Cosía, médico veterinario. Y bueno, Cosía, realmente te conozco desde hace tiempo, no me cabe duda que sos una persona que realmente amás a los animales y los has defendido a capa y espada. Muchísimo éxito en todo esto, no me cabe duda que lo vas a tener, y bueno, hasta muy pronto.
Muchísimas gracias y saludos a tu audiencia, que sea muy numerosa, y aparte de que quieren muchísimo a los animales, tienen lo que tú tenés, que es un don de gente, que es lo que te ha distinguido en toda tu trayectoria.
Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno.